Buenos días.
Serán para ti.
Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Buenos Días, Serán para ti, el podcast magazine más dicharachero de Carabanchelonia, que no es un lugar, sino un estado de ánimo. Hoy es un día indeterminado de octubre de 2025. Y este va a ser el programa número 1. Después de los prototipos 0 y 0,5, pues vamos a empezar con el programa ya de verdad. Bueno, me voy a presentar. Soy Emiliano Malagón Mayoral, apodado El Zapa, y conocido así entre sus allegados, allegadas y allegades. Supongo que en la ficha policial pues también apareceré ahí. Así, con ese nombre o apodo. El programa Buenos Días Serán para ti, pues va a tener música, cultura, resentimientos sociales y otras hierbas, y un contenido sociopolítico pues claramente zurdo, barrionalista, ecologista e internacionalista. La sintonía del programa es la canción Egunero, de los míticos Erchaina, como ya he dicho en el programa cero, y eso a su vez una versión de una canción del grupo The Selector que se titulaba Time Hard, la traducción sería Tiempos Difíciles, no pierde vigencia, por supuesto, y la canción de The Selector se publicó en el álbum Too Much Pressure de 1979. Y luego los Erchaynak hicieron esta versión en 1985. Bueno, para que os hagáis una idea, el programa cero estuve emitiendo en Galicia, en casa de unos amigos, y hablamos un poco de la mani que se hizo allí en Santiago alrededor de la nefasta gestión forestal de allí de la Xunta. Y luego el segundo intento de programa, o el segundo prototipo, que fue el 0,5, el programa 0,5, pues hablamos un poco del barrio de Panbendito, y lo hemos titulado a ese episodio El Panben 1. Probablemente habrá una segunda parte de El Panben. Y bueno, pues ya que me he presentado y os he contado un poco de qué va a ir esto de Buenos Días, Serán para ti, tendremos invitados, invitadas, invitades. Y pues nada, ya para empezar, mira, os voy a poner una canción de un grupo que ahora me tiene bastante fascinado, que se llama Deluxe. No son el grupo de Soel López, son un grupo francés de la zona de Aix-en-Provence, que no sé si lo he pronunciado bien. Y esta canción que os voy a poner se titula, bueno, la traducción es 2020 se convirtió en una mierda. 1919 turned to shit. Y es del disco Mustache Gracias, publicado en 2022. Lo voy a poner a ver qué os parece, ¿vale? Y lo voy a dejar entero para no interrumpir. Said and the father dropped the draw to making it last. We
was so close. It started our class, it finished real low. My head was up my ass, but my body got to go. You just gotta do you. Well, we'll never be free.
Bueno, pues ahí estaban Deluxe con su 2020 Turn It to the Shit. 2020 se convirtió en una mierda. Y nada, vamos a ver qué temas vemos hoy. Bueno, pues hoy el tema principal de nuestro podcast es los huertos urbanos en Madrid ciudad. ¿Os imagináis en pleno siglo XXI que haya huertos en la ciudad de Madrid? Pues sí, hay muchos, casi 90 huertos. Y que algunos están un poco en peligro de desaparición. Concretamente la huerta de Tetuán, que es uno de los más antiguos, desde 2013, lleva funcionando como espacio pues de actividades, no solo de plantar hortalizas, sino también como realizar actividades culturales y manifestaciones artísticas de todo tipo, que bueno, pues crean tejido social. Os voy a poner una entrevista telefónica que hicimos con Martín, que es uno de los miembros de la huerta de Tetuán, el día 9 de octubre, que hubo una convocatoria de concentración frente a la Junta Municipal de Distrito, que actualmente el ayuntamiento pues ha amenazado con desalojarlos del sitio donde están por una serie de razones un tanto peregrinas a nuestro juicio. Y en la segunda parte del programa os voy a poner una entrevista también mediante videollamada con Alberto Peralta, que es uno de los digamos fundadores de la red de huertos urbanos de Madrid, que es una red informal porque no tiene personalidad jurídica propia, pero que sirve de entidad interlocutora frente al ayuntamiento, a las administraciones, para todo este esta cantidad de huertos que existen en la ciudad de Madrid. También nos hablará de un proyecto que se está llevando a cabo llamado ZAS, que bueno, él nos contará después más en detalle. Y con eso pues daremos el programa por terminado. Entre medias pues meteré alguna pieza musical o algo así para amenizar el programa. Empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, nada. Aquí estamos en plena concentración delante de la Junta Municipal.
Muy bien.
De Tetuán.
Muy bien, te he estado llamando hace un rato, pero debe de estar la cosa muy...
Sí, hay bastante gente.
Bueno,
y bueno, estamos aprovechando que ahora mismo están reunidos en el pleno.
Ajá.
Y para que nos oigan desde aquí también.
Sí, te iba a preguntar por eso, porque una de las acciones que teníais pensadas para hoy era eso, participar en el pleno.
Sí,
lo que no tenía claro es si había sido a la mañana o era ahora en este momento.
El pleno ha empezado creo a las 5:30. Hay una vecina de la huerta que ha hecho una pregunta vecinal.
Ajá.
Lo que pasa es que no le han dejado terminar la pregunta.
Uh-huh.
Con el argumento de que no había tiempo y no han grabado esta intervención. Justo la concejala ha dicho de empezar a grabar cuando ha terminado la vecina de nuestra huerta.
Vaya.
Que ya te digo que no le han dejado terminar. Y bueno, la concejala se ha limitado a negar todo lo que estaba indicando la compañera, que es todo cierto. Nosotros nos encontramos con dos policías sin más aviso y nos dijeron que teníamos que desalojar la huerta. Entonces fuimos nosotros los que tuvimos la iniciativa de solicitar una reunión con la concejala.
Ajá.
Del distrito para que nos diera explicaciones. Tuvimos esa reunión. En esa reunión tampoco nos ofrecieron una alternativa clara, nos dijeron simplemente que teníamos que comprometernos a marcharnos porque querían trasladar el patio del colegio que linda con nuestra huerta al solar donde está actualmente la huerta. Nosotros llevamos 12 años en el barrio, estamos autogestionando este huerto que fue promovido inicialmente por el ayuntamiento, por el propio ayuntamiento, además el ayuntamiento que estaba gobernado también por el PP.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, ahora hemos estado 12 años, nos hemos convertido en un sitio de referencia para todo el barrio, colaboramos con más de 71 entidades vecinales.
Sí, ya
ahora,
después de... Perdón. Uh-huh. Nada, no, en la parte de alianzas que tenéis en la web, pues se ve claramente que ahí hay un montón de entidades con las que habéis colaborado en estos 12 años.
Sí, sí, sí. Y bueno, es que la huerta se ha convertido en un sitio pues al que acuden pues desde entidades como Fundación Valia o la Asociación Germina.
Uh-huh.
Que trabajan haciendo refuerzo escolar y actividades con niños y niñas y adolescentes, ¿no? Y llevamos muchos años haciendo actividades con ellos.
Uh-huh.
Pero vamos, ese es solo un ejemplo, o sea, hay muchísimas entidades del barrio que utilizan la huerta porque es un espacio abierto a todos los vecinos y vecinas, ¿no? Y no entendemos sobre todo las razones por las que quieren hacer desaparecer este huerto, porque realmente da la sensación de que no tienen unos planes claros, o por lo menos no nos lo transmiten, cuáles son esos planes, ¿no?
Uh-huh.
Y de momento quieren que nos vayamos para solar el terreno, me imagino que cortar los árboles que hay y dejarlo cerrado hasta que puedan hacer lo que tengan pensado hacer, que desconocemos.
Una pregunta, ahora mismo, ¿cómo está el proceso? Quiero decir, en este pleno que no, por lo que se ve, pues tampoco han escuchado la pregunta que ha hecho vuestra compañera. ¿Cuáles son los pasos que va a dar el ayuntamiento y qué pasos vais a dar vosotros como colectivo?
Nosotros cuando tuvimos la reunión solicitamos una segunda reunión en la que participara tanto la Junta Municipal del Distrito como el área de urbanismo porque todo esto ha partido de una iniciativa de la Junta Municipal que ha solicitado al área de urbanismo que nos enviará un requerimiento para dejar libre de cargas la parcela, ¿no? Ajá. Entonces, queríamos juntar en una reunión a la Junta Municipal de Tetuán con el área de urbanismo y con el Departamento de Educación Ambiental del área de medio ambiente del ayuntamiento, sí, para intentar reunirnos y buscar una solución conjunta. Esta segunda reunión la solicitamos antes del verano, ajá, no nos contestaron, y la volvimos a solicitar después de, bueno, nos contestaron urbanismo y medio ambiente, pero no la Junta Municipal. Después del verano volvimos a solicitar una segunda reunión y entonces nos contestó la asesora de la concejala de distrito de Tetuán que no tenían que reunirse ya con nosotros, que ya nos habían informado y que el tema había pasado a urbanismo, que estaban buscando una solución. La solución pasa por buscar un lugar alternativo donde trasladarnos. La cuestión es que no es tarea fácil porque no hay zonas verdes, sí, que tengan las características que necesitamos, ¿no?, para poder seguir con el proyecto. Y ayer nos convocaron el área de urbanismo, ha sido una iniciativa del área de urbanismo, lo de la Junta del Distrito, para una reunión a la que han citado también a la Junta de Distrito y al Departamento de Educación Ambiental para hablar de posibles soluciones, que será el día 21 de este mes.
El día 21 de octubre.
De momento nosotros seguimos reivindicando quedarnos en el espacio,
claro,
al menos mientras no haya unos planes claros y no sea inminente que vayan a entrar a hacer obras de lo que sea.
Claro, porque todo esto viene dado, según la administración, porque hay humedades en el colegio colindante. Que
sí, bueno, según los argumentos que...
Sí. que además vosotros afirmáis que es así, que ya cuando la huerta se inició hace 12 años ya tenía esos problemas estructurales el edificio del colegio, ¿no es así?
Sí, sí, es más, esos problemas de humedad existían hace 60 años. Uh-huh. Según hemos hablado con vecinos que han ido a este colegio, uh-huh, o sea que digamos que esta directora nunca ha estado a favor de la huerta. Uh-huh. Ella tenía pues otros intereses y entonces desde el principio la ofrecimos que podían utilizar el espacio para el colegio, para las actividades que desearan. Nunca ha querido colaboración y ella se queja de todos los males del colegio. El colegio nos preocupa muchísimo porque está en un estado ruinoso. No pasa la ITE desde el año 2018.
Sí,
nos parece una... Uh-huh. Sí. Nos parece una irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento de Madrid que los colegios, no solo este, sino otros, estén en las condiciones en las que están, ¿no?
Claro, porque todo esto que argumentan, como bien decís, en el 2018 se hizo una inspección técnica de edificación y salió desfavorable. Desde entonces,
sí, exactamente.
La administración correspondiente no ha puesto ningún remedio para mejorar la estructura del edificio. Sí. Y ahora digamos, sí, que el argumento para desalojaros es ese, ¿no?
Sí, bueno, es que ellos siguen afirmando que la Junta Municipal pues sigue afirmando que la causa de las humedades es el huerto. Uh-huh. Hace, en el año creo 2018, la propia Junta Municipal hizo unas obras en la parte del huerto que nos hizo retirar 4 metros para hacer unas obras de aislamiento que estuvieron año y medio realizando, uh-huh, y ahora resulta que no valen para nada esas obras. Uh-huh. Una señal más de que el origen de las humedades no es la huerta, porque además el tratamiento que hacemos en la huerta del agua es a través de una instalación de riego automático que conduce el agua por tubos subterráneos hasta los bancales, ya, con lo cual no hay ningún derrame de agua.
Sí, que no se filtra, no se filtra... hacia abajo, digamos, hacia las posibles estructuras del edificio.
Es que es una zona que tenemos constancia de que hay muchas corrientes freáticas. Uh-huh. Entonces, cuando hay muchas lluvias, por escorrentía, esas aguas corren y digamos que lo que está al final de la calle es el colegio. De hecho, muchos inmuebles de la misma calle sufren humedades también, porque el agua se filtra de estas corrientes freáticas, que es una zona que hay bastantes corrientes, Y ese es el origen que nosotros hemos detectado, porque incluso hemos encargado un estudio que pone en duda que en las humedades que sufre el colegio sean causa de la huerta.
Uh-huh. Un estudio que entiendo que será independiente, digamos. Que...
Sí, bueno, ese es uno de los argumentos. El otro es que no tenemos autorización escrita, ya. Cosa que nunca hemos tenido porque fue un proyecto promovido por el propio ayuntamiento y sí, nunca nos han exigido ninguna autorización.
Además, he visto en vuestra web que precisamente el ayuntamiento lo publicitó la inauguración de la huerta de Tetuán, con la que entonces pues sería concejala de Medio Ambiente o lo que, no sé, vamos, no he llegado a ver el vídeo.
Era la concejala de la Junta de Distrito en ese momento. Concejala de la Junta de Distrito. Romero,
quiero decir que hay documentación audiovisual de que efectivamente el ayuntamiento intervino en esta concesión.
Y de hecho luego el ayuntamiento pues ha colaborado en algunos momentos con la huerta, sí. A través de los equipos de actuación distrital, sí. Hicieron los arreglos,
sí, sí.
Por parte de la propia Junta Municipal. Entonces no entendemos este cambio y no entendemos sobre todo las prisas, ¿no? De repente, por un proyecto que estamos prestando un servicio público a todo el barrio, que de repente tengan este interés tan rápido en desalojarnos, ¿no?
Claro, porque como bien decís en vuestra página web, ahí no solamente sembráis plantas, sino que se ha sembrado amistad y barrio. O sea, se está haciendo barrio.
Sí, sí,
hacéis eventos culturales, claro. De todo tipo.
Exacto,
y como bien dices, pues es un huerto abierto, un espacio abierto a la comunidad, donde se han hecho un montón de iniciativas a lo largo de todos estos años.
Sí, sí, bueno, es un elemento de referencia no solamente aquí en el distrito de Tetuán, sino en toda la ciudad de Madrid, porque la verdad que se conoce en toda la ciudad de Madrid, y yo creo que es una pena que se pierda esto por una cuestión que realmente no tiene un razonamiento claro, porque en realidad nosotros somos los primeros interesados en que el colegio se arregle, que los niños estén en unas condiciones adecuadas,
sí.
Y es un, porque es un servicio público igual que lo somos nosotros, entonces
claro.
Yo creo que hay que cuidar esos servicios públicos que están ofreciendo al barrio, pues un recurso, ¿no?
Claro. Muy bien. Pues nada, voy a despedir la entrevista.
Voy a seguir porque estoy como responsable aquí y no quiero que se vaya de madre esto.
Gracias,
¿vale?
Por atenderme y nada, creo que ha sido bastante exitosa la concentración y bueno,
creo que sí.
Así poco a poco es como se consiguen las cosas, con movilización popular.
Pues sí, sí, sí.
Muy bien, muchas gracias, Martín.
Gracias.
Venga, un saludo.
Un abrazo.
Otro para ti.
Adiós.
Luego. Para ampliar la información sobre este tema, tenéis la página web de la Huerta de Tetuán, que es lahuertadetetuán.org. Y dentro encontraréis, por ejemplo, unos documentales muy interesantes y también una canción que se llama La Huerta de Tetuán, que os la voy a poner.
Ella es un solar de luz y de oscuridad. Ella es un ajedrez de vida y de sentimientos. Ella es la humedad de la lluvia estival y corazones latiendo bajo la luna de invierno. Ella es una piel tan frágil para besar, un girasol, una sonrisa, un bancal, un oasis en las calles de esta ciudad. La huerta de Tetuán, la huerta de Tetuán, la huerta de Tetuán, la huerta de Tetuán. A tu interior, ella es un puerto sin mar, pero con puertas al cielo. Ella es tomar y dar, una flor por plantar, un cavar para encontrar esos grandes ojos negros. Ella es un lugar donde todo es al revés y lo importante es lo primero. La huerta de Tetuán. La huerta de Tetuán. La huerta de Tetuán. La huerta de Tetuán.
Bueno, pues esta era la canción La Huerta de Tetuán, interpretada por Carlos Felipe Álvarez a la letra, a la voz y la acústica, en los coros a Dara Moreno y a la batería y el bajo Juanlu de Light. Y vamos a pasar a la segunda parte del programa, que, como os he dicho, es una entrevista a Alberto Peralta. Podría entrar dentro de una sección que quiero hacer, que la podríamos llamar Tu cara no me suena, de personas que yo considero interesantes pero que no salen en los medios generalistas ni en la tele mucho, entonces pues no se les conoce mucho. Y nada, vamos a pasar a la entrevista de Alberto Peralta. Pues nada, estoy encantado de tener a mi primer invitado en el podcast Buenos Días, Serán para ti, que no es otro que Alberto Peralta, un activo muy, muy importante como referente de lucha social, vamos a decir, sobre todo relacionada con el mundo de la ecología, agroecología y medio ambiente, en este caso urbano. Entonces voy a hacerle unas preguntas. Lo primero, Alberto, tengo entendido que tú naciste en Carabanchel o has vivido en Carabanchel mucho tiempo. ¿Es así?
Sí. Sí. Bueno, lo primero, darte las gracias, que es un honor que yo sea el primer invitado, que me llames, que vaya, yo soy un luchador o tal. Yo en general soy un tipo muy vago, o sea, no me considero muy luchador. Pero está muy bien que te vean así desde el otro lado. Y bueno, pues eso, gracias por invitarme a tu programa. Y sí, yo viví en Carabanchel hasta los 32, 33 años. Primero hasta los 13 años en la Avenida de Oporto, en la calle Valle de Oro.
Ah, muy bien.
Y luego me mudé a los 13 años a la zona de la Colonia Velázquez, que está separada por un campo de fútbol en el que tú hablabas en tu anterior programa, que ya está pan bendito. O sea, que estaba ahí yo en un limbo. Estaba ahí como...
O sea, tú estabas en la muga de los pan benditarras, ¿no? Que porque...
Exactamente. Estaba ahí como en tierra. A veces decía que era de pan bendito, pero realmente no puedo decir que soy de pan bendito, porque en realidad no soy, al que ahí sí que he ido muchas veces a jugar al fútbol, al baloncesto, pero no, yo soy...
Me decías que eso, que más que en pan bendito, estabas como en la frontera con pan bendito.
Sí, sí.
Vale.
Sí, estoy con la frontera con pan.
Y enlazando con eso, sobre tu biografía, muy interesante, sí, por otra parte, tú juegas al fútbol.
Sí, sí, a un gran nivel, además.
A un nivel 7, ¿no? De fútbol 7, quiero decir.
Sigo jugando, aunque soy ya una persona mayor, ya me llama el señor muchas veces.
El señor.
Pues sí, sigo jugando más en Carabanchel, sigo jugando en el barrio de Opañel, en el Polideportivo San Vicente Ferrer.
Sí.
Es más, hoy, luego, después de la entrevista, voy para allá, porque jugamos de 8 a 9, pero ya en plan pachangas. Las ligas de fútbol estas del ayuntamiento ya las dejé por edad, obviamente, porque ya te pasan aviones.
Me han comentado mis fuentes, que no te voy a decir cuáles son, lógicamente, para preservar el anonimato, que antes jugabas miércoles y domingos y ahora ya los domingos como que no. ¿Es así?
Claro, ya, exactamente, ya nos quitamos con los colegas de la liga del ayuntamiento, porque nosotros seguíamos, cada vez éramos más mayores y con los enfrentábamos y era tipo igual de jóvenes. Entonces ya eran unas goleadas que ya no
veía. Claro, estaba un poco como asimétrico la cosa ya.
Exactamente, estaba asimétrico.
Muy bien.
en ganas estábamos igual, pero los resultados no acompañaban.
No acompañaban. Bueno, pues luego mis fuentes me han informado que realmente tú al activismo social, vamos a decir, no llegaste a la época, hasta la época del 15M o una cosa así. Antiguamente, sí, sí. Antes de eso, pues eras un bohemio, qué sé yo, un sin Dios, que no tenía aspiraciones más allá de vivir bien. Lógicamente, claro. Que es lo que queremos todos, pero sí. Que a partir del 15M, pues no sé si fue a partir de entonces que contactaste o iniciaste tu actividad en el huerto Esta es una plaza. Uh-huh. Y bueno, a raíz de ahí, pues luego han ido surgiendo cosas de las que ahora seguiremos hablando.
Sí, digamos que esas aspiraciones de vivir bien siempre las sigo.
Sí, bueno, en eso estamos todos.
Es verdad que nunca he tenido un perfil activista hasta bastante ya más mayor. Fue un poquito antes del 15M. Fue como en el 2011, porque ahí es que ya hablaremos de ello, entiendo. Ahí es donde empieza a surgir la red de huertos urbanos comunitarios. Entonces, como yo participaba en Esta es una plaza, que es uno de los jardines comunitarios pioneros de Madrid, entonces yo ahí ya empiezo como mi parte más activista, que yo hasta entonces no había participado ni en instalaciones ecologistas, ni en movimientos vecinales, ni en un grupo que estaba asociado por un objetivo, por ejemplo, el de Esta es una plaza, que era para recuperar un solar abandonado y como dárselo a la ciudad como una zona verde e iniciar un proceso que continúa de autogestión.
Sí, el Esta es una plaza, concretamente está situado en la calle Doctor Forquet, si no me equivoco, ¿no?
Sí, Doctor Forquet 24.
Y por lo que cuentas, Antes de 2011 ya existía este proyecto de huerto urbano comunitario. Entonces entiendo que era legal o una cosa así. Sí. ¿Es posible?
Eso es. Esta es una plaza, empieza como a finales de 2009 de manera legal. Se empieza ocupando como otros muchos espacios al aire libre de Madrid que se convirtieron en huertos o en jardines comunitarios, pues se empieza ocupando porque la legislación tenía esa carencia, ese vacío. No había una figura de suelo en el planeamiento urbanístico de Madrid donde se pudiese cultivar. Entonces, era legal. Uh-huh. Y lo que hacían estos movimientos, los incluíamos, esta es una plaza, que éramos muy pocos al principio, se ocupaban estos solares municipales que estaban abandonados. No era ocupación de solares privados. Eran espacios que históricamente estaban dejados por la administración. Y claro, y a partir de la crisis del 2008, pues de manera asincrónica, no realmente porque los grupos están en contacto, pues hay una demanda ciudadana por recuperar para sus barrios estos espacios degradados. Uh-huh. Y inopinadamente, pues la mayoría de los casos era para convertirlos en huertos urbanos. Primero de una forma muy precaria y luego como ha ido evolucionando, y ahora en Madrid tenemos una red muy sólida de huertos urbanos comunitarios casi formada por 90 huertos.
Que ya legales. Ya son.
Es una lucha vecinal, es una lucha que se consiguió por los vecinos y asociaciones que empezaron de manera alegal este movimiento.
Sí, ahí también yo creo que hay un matiz importante que es que, en mi opinión, ¿no?, los huertos urbanos comunitarios han revitalizado un poco las actividades de las asociaciones vecinales que habían surgido en los años 70 para demandar servicios públicos y tal en los barrios, y estaban también, pues eso, un poco como de capa caída, porque la gente de las asociaciones vecinales, que bueno, sigue estando así en muchos casos, es gente mayor y tal, y lo de los huertos urbanos, en mi opinión, pues eso, ha sido ahí un punto de inflexión que ha revitalizado un poco el tejido asociativo vecinal, ¿no? ¿No estás de acuerdo con esta?
Sí, sí, total, porque cuando se empieza, es verdad que yo cuando empecé a lo mejor era un poquillo más mayor que la gente que estaba en ese movimiento, pero es verdad que la mayoría de la gente era entre 25 hasta 35, ¿no? Son este jóvenes, nuevo...
Gente joven. Gente joven, vamos a dejarlo, sí, ahí.
Sí. Sí, yo entré un poco más mayor. Yo entré con, por ejemplo, esta es una plaza, ya tenía, recuerdo, como 38 años, ¿no?
Ya, claro.
Pero bueno, que...
ten en cuenta, sí, que tú estás hablando con un boomer, porque sí. Tú no eres boomer. Yo sí, yo entro en esa categoría. voy a cumplir casi 60. Casi. Entonces, casi y para mí tú eres joven.
Pues es lo que dices tú, que es como un soplo de aire fresco para el asociacionismo, donde pues había, verdad, que había personas como más mayores en estas acciones de vecinos y empiezan a entrar pues de repente gente, pues gente más joven, uh-huh, que se entusiasman por estos proyectos de agroecología urbana. Aquí también fue al margen de los ciudadanos y asociaciones. Menos típicas, digamos, también fue importante la labor de la FRAN, ¿no? De la Federación Regional de Asociaciones, uh-huh, de Vecinos de Madrid, que vincula muchas asociaciones de vecinos, donde están, sí, estas personas que hablamos, uh-huh, como sí, tienen, sí, un perfil más mayor, uh-huh, porque, bueno, pues ellos también estaban ahí, llevaban tiempo, desde el 2008, con esa lucha de recuperar espacios degradados, y la irrupción de la red, de estos nuevos espacios alegales de que donde hay gente joven detrás, pues es como más músculo social. Y entonces hacemos fuerza para pedir al ayuntamiento que estos espacios se revitalicen. Y entre todos, entre la FRAN y estos nuevos espacios que había en la ciudad entre 2009, 2010, 2011, que eran pocos, a lo mejor había 7-8 experiencias, lo que hacemos es formar la red de huertos urbanos Comunidad de Madrid sin ningún tipo de figura jurídica, que seguimos, sí, siendo. Es decir, oye, sí, que somos la red.
Ahí quería yo llegar a la red de huertos, en la que, pues, de alguna manera eres uno de los cofundadores, vamos a decir, sí, o personas que colideran esta red, que, como bien dices, a día de hoy sigue siendo una red, digamos, informal en el sentido jurídico, que no tiene personalidad jurídica propia, pero que sí que se establece como interlocutor válido de cara al ayuntamiento y a las instituciones, sobre todo, vamos, al ayuntamiento, para eso, para un poco coordinar pues el proceso de regularización de los nuevos huertos urbanos comunitarios y demás. Y en en la red de huertos, pues concretamente en sus inicios, si mis fuentes no se equivocan, pues tienes un papel preponderante llevando el blog de la red de huerto, con además bastante imaginación, creatividad y un sentido del humor que te caracteriza y que a mí me encanta. Y bueno, si quieres me hablas un poco de esto.
Sí, pues bueno, sí, yo tuve un papel, bueno, preponderante, no sé, o sea, tuve un rol activo junto con otras personas que estábamos que coincidimos en ese momento en el tiempo y que venían, pues bueno, me acuerdo que la primera reunión de la red de huertos, pues estábamos Cois, que viene, bueno, que es una persona muy conocida, sí, en la asociación de Madrid, sí, representando a la FRAN, sí. Estaba Grama, representando a Antonio, estaba Raúl Urquiaga, también de Grama, estaba el huerto universitario de Cantarranas, uh-huh, estaba el huerto, el antiguo solar que fue desahuciado, que ya hablaremos de esto, de los desahucios que ha habido hasta entonces, del solar de Antonio Grilo, uh-huh, y estábamos gente, esta es una plaza y quizá alguno más que ahora se me escapa, pero bueno, éramos como 7-8 huertos y decidimos pues formar esta red de huertos. Y al final, pues se decanta todo un poco natural de según tu perfil, pues dónde encajas o qué puedes aportar. Entonces, tuvimos la suerte de que dentro de este huerto universitario de Cantarranas había un chaval que estaba haciendo su grado fin de máster y el trabajo que le propuso la profesora que participaba en el huerto es que crease un blog. Entonces, él creó una estructura de blog y ya que estaba creado, lo creó al poco tiempo, pues yo empecé a generar los contenidos. O sea, a mí siempre me ha gustado crear contenidos con el sentido del humor, a veces
con
más,
un
a veces
gran
menos.
Estilo periodístico, con mucha sorna, bien jocoso, bien así, con contundencia de sentido del humor.
Sí, tuve ahí como esa labor de, al margen de estar como muy activo en todas las asambleas, pues digamos que sin más mi rol era el rol de comunicación a través de este blog, que lo sigo llevando, no de una forma tan activa y con tantas ganas como al principio, donde sí que estaba todo el rato creando contenidos y de cualquier cosa hacía una historia. Ahora ya es más un poco casi exponiendo qué cosas hay, qué se pueden hacer en los huertos ahora. Y es verdad que menos creativo que antes, pero aún sigue y creo que que está, es fundamental tener como una cara al otro lado, ¿no? En esto de la nube, para que se visibilice que la agricultura urbana en Madrid pues sigue activa y
creciendo. Y es posible, y además eso, yo recomiendo a nuestro oyentariado que lea el blog de la Red de Huertos, que tiene unas entradas, pues la verdad que muy, muy interesantes.
Sí, yo recomiendo así como que las que pueden ser más divertidas de esa época, las recetas de cocina sensorial.
Efectivamente, ahí era donde yo quería llegar, porque mis fuentes me aseguran que eso, que dentro del blog, pues uno de los hits de tal son las recetas sensoriales que pergeñabas ahí con gran profusión de detalles y bueno, que son muy, muy apetecibles.
Sí, era muy divertido, porque es verdad que en esa, y sigue, ¿no? Que hace unos años, yo creo que hace ya casi como 10 años, empezó este furor por la cocina, ¿no? Creativa, y que ha sido reflejado en programas, ¿no? De televisión, uh-huh. Que han devenido realities. Entonces me parecía que un poco, primero riéndose de eso y utilizando como recetas imposibles que no se pueden comer, pues era también, esa era la idea, pero que también en esas recetas de cocina se hablasen de temas sociales, con sentido del humor, entonces que estaba todo ahí metido, ¿no? Es un revoltijo ahí de...
Era un potaje de sentido del humor, recetas, etcétera. Claro. Bueno, pues después das otro paso más en todo esto de la difusión de la agricultura urbana,
sí.
agroecológica, y... pues presentas un proyecto que se llama Humus Field Festival, que lo presentas a la Casa Encendida y bueno, dicen que sí. Y entonces, háblame un poco del Humus Field Festival.
Bueno, pues la verdad es que lo de, a mí, participar en la Red de Huertos Urbanos Comunitarios y en esta zona plaza es de las cosas más interesantes que me han pasado en los últimos 10 años, ¿no? La verdad es que ha sido muy enriquecedor, me lo he pasado muy bien, he aprendido un montón. También luego de ahí me he dedicado profesionalmente a estos temas y uno de ellos es el Humus Field Festival, que yo veía que había mucha creatividad en los huertos urbanos, pero muchísimo, había unas historias increíbles. Y nosotros en esta es una plaza... históricamente, pues siempre nos gustaba, cuando teníamos que denunciar algo, pues hacíamos un vídeo. Uh-huh. Que el ayuntamiento no era la cesión, pues nosotros hacíamos un corto que luego colgábamos en nuestras redes. Entonces ahí pensé, si nosotros no lo pasamos tan bien, seguro que si montamos un festival de cortos que sea sobre huerta y ciudad, y que involucramos a todos estos huertos de Madrid, podrían aparecer cortos muy divertidos. Entonces yo le presento este día la Casa Encendida. Tuve la suerte que en ese momento estaba de coordinador del área de medio ambiente, pues Pedro Rubio, que era una persona como que se arriesga mucho, y dijo, pues venga, adelante, si sabes, bueno, si sale mal no pasa nada. Pero bueno, el primer año fue muy divertido porque había mucha energía, se llena la sala con gente de los huertos, y hay cortos pues más... Era muy amateur, o sea, la primera vez que no era muy amateur, pero uh-huh. Tiene ese rollo de serie Z que era muy divertido. Pero con los años, como se va corriendo la voz, haces comunicación y cada vez también van entrando esos otros vídeos más profesionales y hemos llegado a esta etapa ahora, que ya sé, el año pasado se cumplió 10 años uh-huh. Y hay como una mezcla muy interesante de cine amateur y de cine más profesional. Y también uh-huh. Sigo teniendo la suerte de que sigo contando con... el apoyo de la Casa Encendida, ahora es Elisa, es la directora del área de medio ambiente de la Casa Encendida y también apuesta por el festival. Y bueno, obviamente también por encima, pues el director de la Casa Encendida. Entonces, pues bueno, pues es un festival, yo creo, si no ha ido nadie, si alguien que está escuchando no ha ido, le invito a ir a la próxima edición porque es como una gala de los Goya, ¿no? Que hay con espectáculo, a veces hay música, a veces hay teatrillos, hay performance y se van proyectando los cortos, y yo creo que cada año pues vamos aumentando un poquito más el nivel. Y el tema empezó siendo como muy de huertos urbanos, huerta de ciudad, ahora es un poco más amplio, más de agroecología, conexión campo-ciudad, uh-huh. Lo rural. Bueno, es un festival de medio ambiente con un salto picado con la agroecología, la huerta, el campo.
Yo he tenido la suerte de participar varias veces y asistir a la gala y tal, y efectivamente a quien no haya ido, pues aunque no sepa mucho de huerta y tal, es una cosa muy divertida, que como bien dice Alberto, pues hay actuaciones entre medias. Alberto es el maestro de ceremonias y la verdad es que lo hace genial, te ríes mucho. Y es una oportunidad estupenda para pasar la tarde y ver cosas que realmente, como bien dices, pues algunas tienen un grado de profesionalidad ya, bueno, y de internacionalización, porque
sí, también.
Vienen cortos de muchos países ya, vamos. ¿Cuántas ediciones van ya, Alberto? Porque ahí me hago un lío.
La próxima va a ser la decimoprimera.
Decimoprimera, vale. Ok, muy bien.
Y el Verdad Comedia es internacional, vienen cortos de fuera y luego hay varios de comedia, fantástico, pero también hay más de autor, documentales, o sea que puedes ver historias, una aproximación surrealista o cómica, pero también desde la realidad, ¿no? Y desde la poesía. Bueno, esa es la idea, ¿no? Del festival.
Pues muy bien. Y luego, por último, pues me gustaría que me hablaras de otro proyecto que también realizas o que has impulsado y que sigues en ello, que es el ZAS.
ZAS.
ZAS es el acrónimo de...
Zonas Amarillas Sensibles Sostenibles.
Eso es. ZASS. ZAS. Sí. ZAS. ZAS. Así. Muy bien, pues... Háblanos aquí al oyentariado de qué es esto del ZAS. Sí.
Mira, voy a ir como un poquillo más atrás para así hilar también de que es verdad que esto nace un poco de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. Al final, con gente de la red de huertos, pues algunos ya, bueno, pasan los años y nos gustaría hacer como proyectos un poquillo como más también, todo era altruista, pero es un poco más profesionales, ¿no? Y veíamos ahí que podíamos hacer como talleres más innovadores o optar a convocatorias de medio ambiente para impulsar nuestros propios proyectos. Entonces, personas vinculadas a la red, que en este caso eran pues Manu Pascual, del Zuloac, Pablo Llovera, que es como un referente del activismo en Madrid, el hombre que espera en bicicleta, Raúl Urquiaba de Grama y Adolfo Estalella, que es antropólogo del CSIC, lo que hacemos es formar el colectivo Ciudad Huerto.
Ah, sí, perdón, que se me ha olvidado hacer el inciso de Ciudad Huerto, pero bueno, sí. Hílalo tú que lo haces mejor.
Sí, bueno, Ciudad Huerto, lo primero que hacemos, así como asociación cultural, es como ofertar una serie de talleres a Intermedia y Matadero sobre otra serie de saberes que no son agroecológicos que se pueden aprender en los huertos, porque los huertos sabemos hacer mobiliario urbano, puedes hacer actividades culturales, puedes aprender de relaciones sociales, de resolver conflictos, bueno, y eso estamos 2 años y el tercer año ya decimos, bueno, vamos, teníamos un proyecto en la cabeza que nace un poco también de estas redes que vamos haciendo. Conocemos a una paisajista, amiga maravillosa que se llama Malú Cayetano, que ella tenía mucha sensibilidad hacia estos espacios más salvajes de los márgenes, estos que llamamos descampados, vegetación silvestre, que ya hay paisajistas que estaban introduciendo la flora silvestre en los diseños de jardines, pero fíjate que esos diseños donde jugaban con la flora silvestre eran diseños de particulares, de fundaciones, es decir, donde había como mucha pasta por detrás, ¿no? En los barrios solo estaban los descampados, que cuando se marchitan, pues se marchitan, que a mí me gustan, pero bueno, que hay gente que llama hierbajos y tal. Entonces lo que hacemos es, conocíamos también que Antonio de Grama, que ha salido en la conversación, biólogo, que llevaba años también desde una asociación que trabaja con personas con diversidad funcional, como recogiendo semillas de descampado y germinándolas, y tiene ahí unos viveros, pues le decimos, oye, ¿por qué no desarrollamos juntos, Malú Cayetano, Ciudad Huerto y Afandice, un proyecto que se dedique a experimentar y a estudiar la flora silvestre urbana que podría adaptarse a los jardines, al suelo de Madrid interbloques, que son los espacios más degradados, que no les hace caso a nadie y que a veces hay gente que...
Y cuando hablas de esto, perdona que te interrumpa, hablamos de plantas, digamos, autóctonas que se dan, que puedan ser, digamos, no endémicas, pero sí que bien adaptadas a lo que es la climatología de la latitud de Madrid, efectivamente.
Claro,
¿no?
Son adaptadas al lugar. Entonces lo que queríamos era, con este proyecto, lo que queríamos era buscar comunidades de vecinos. Empezamos en Villaverde, que les gustaría recuperar un espacio degradado, un interbloque, y convertirlo en un jardín que consumiese poca agua y que su composición tuviese un papel preponderante la flora silvestre. Entonces, no solo flora, obviamente si lo pones todo flora silvestre, solo en primavera está a tope, entonces habría que jugar luego también con otras más perennes que le den estructura, que le den volumen. La idea era que hubiese, ¿por qué no una asociación o unos vecinos de un barrio de la periferia pueden tener un jardín bonito todo el año que sea a base de silvestre? Entonces, esa es nuestra idea. Entonces, ZAS, lo que hacemos es que presentamos este proyecto a la Fundación Monte Madrid, a las convocatorias de medio ambiente de la Fundación Monte Madrid, y durante 4 años seguidos nos han dado su apoyo. Esto nos ha permitido pues estudiar y aprender un montón sobre esta flora silvestre, estas herbáceas. Y hemos trabajado con las perennes para que estén todo el año, ¿no? Para al menos 2 años, y que aunque muera la planta, luego estén sus raíces, ¿no? Y puedan rebrotar, o que eches tus semillas al año siguiente puedan rebrotar. Y nos ha permitido pues haber realizado ya 4 jardines en Villaverde, y ahora vamos a realizar otro en Moratalá. Y la idea es que no nosotros queremos hacer un jardín, sino que es que haya una comunidad detrás y que esté en todo el proceso de aprendizaje, desde el diseño a la plantación. O sea, que haya. Y lo que hacemos en ZAS es que vamos además programando talleres para que se dé todo ese aprendizaje abierto a esta comunidad de aprendizaje o a cualquier persona que se quiera apuntar. Y luego también lo que hacemos es un festival de cultura, un festival artístico en torno a estos jardines, a estos espacios. Esto nos sirve para que invitamos a artistas que se aproximen con otra mirada a otros modelos estéticos, al concepto de paisaje. No sé, invitamos también a científicos para que nos den, para que nos digan qué está pasando allí. O sea, que vamos como experimentando con muchas cosas.
A ver, espérate. Perdona, que es que nos quedan 10 minutillos por ir cerrando. Me parece, el proyecto ZAS me parece fantástico. Sobre todo la parte que, pues eso, digamos que en el proceso participativo, pues están implicadas la comunidad en la que luego va a estar ubicado el espacio. Y bueno, pues por ir cerrando la entrevista, ¿qué tienes tú que ver con la química? ¿Qué pasa? ¿La química solo es para resaltar las propiedades organolépticas de, yo qué sé, del alpiste silvestre? ¿O qué? Explícame.
La química es un error de juventud. Esto que dice, yo tenía claro que quería estudiar algo. Y
dijiste, pues química.
Es verdad que se me daban mejor las letras, pero yo tenía sensación de que estudiaba mucho en el colegio con las letras.
Claro, hay que leer.
Y que las ciencias, que en realidad estoy mucho menos dotado, como que estudia, que se me daba más fácil aprobar. Y entonces, por esa razón, hice químicas. Pero yo siempre dije que yo tengo química sin aprovechamiento. O sea, bueno, yo nunca pongo en un currículum que soy químico porque me da vergüenza. Me sé las valencias. ¿Alguna pregunta de saber y ganar?
Hombre, a ver, perdona, Alberto. En Valencia sí que tienes... Las Valencias sí que te llaman, porque me consta que vas a Valencia a menudo. Ahí, ¿no?
Voy a Valencia.
O sí, sea, que la química, podemos decir que lo único que mantienes es lo de las Valencias.
Exactamente.
Que vas varias veces al año, entonces por eso son Valencias, ¿no?
Exactamente, bueno, exactamente. Esto es lo que me une a mí, nada más.
Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por participar y nada, invito a todo el mundo a que conozca sobre todo el proyecto ZAS, que es lo que me parece ahora mismo que tenéis ahí, que es un proyecto súper interesante y magnífico para las comunidades de vecinos.
por si alguien después de ir a la entrevista le surge la idea de dónde puede buscar información, si se teclea Gardener Atlas, que es una plataforma digital, Garden Atlas, como Atlas de jardín. Que,
Atlas, Garden esté. Atlas.
Atlas.
El Atlas, el jardín Atlas, en inglés.
Sí, exactamente. Vale. Atlas, que es una plataforma donde se suben jardines. Entonces nosotros hemos subido ahí Zas. Entonces pueden buscar Zas en esa plataforma y te viene pues los jardines Zas. Te vienen todas las cosas que hemos hecho, el festival, un montón de cosas. Los jardineros vecinales están retratados por una fotógrafa maravillosa que se llama Bego Solís. Bueno, pues,
o sea que ahí está documentado y tal. Joder, qué bien, qué bueno. Pues nada, eso. Garden Atlas, ¿no?
Sí, y una vez que estás en Garden Atlas, ves y te metes en Zas. También hay otro vinculado que se llama Sendas Ocultas, pero no da tiempo a hablar. Que
no, sí, mira, tenemos 6:46, 6:44. Puedes hablar así brevemente.
Pues Sendas Ocultas, que nace después que Zas, porque nosotros en estos paseos por descampados también descubrimos que en Madrid están surgiendo cada vez más experiencias de jardinería vecinal. Gente ya que dice, antes hemos dicho que la gente quería recuperarlo para huerto, pues ahora mucha gente está plantando las plantas que quiere, bien solo o bien en comunidad de vecinos. Y entonces Sendas Ocultas lo que hace es descubrir estos nuevos jardines vecinales al margen de la administración y luego programar un festival cultural, es decir, los jardines son escenarios culturales e invitamos a artistas, pues eso, a bailar, a componer, a comernos la flora. Y entonces, lo que pensamos nosotros de Ciudad Huerto, y ya está pasando, es que el próximo, digamos, la próxima revolución o lo próximo que tiene que abordar el ayuntamiento es, igual que hizo legalizar los huertos, va a tener que legalizar
los jardines urbanos comunitarios, vamos a decir.
Exactamente, que están en interbloques, que están en espacios degradados y que también están ya legales. Y sabemos que el ayuntamiento lo quiere abordar. Entonces va a seguir como la estrategia que hubo con los huertos urbanos, de decir, vale, pues te voy a ceder el terreno este interbloque y además te voy a dotar para que te puedas enganchar al agua. Eso es lo próximo que va a pasar. Bueno, y pensamos que desde Sendas Ocultas estamos contribuyendo a visibilizar este nuevo fenómeno de la jardinería vecinal, que en Moratalá, porque ahora mismo estamos, Sendas Ocultas está en Moratalá. Ajá. En Moratalá hemos inventariado, por el momento llevamos 86 jardines vecinales y hemos parado.
¡86! ¡Madre mía! En Moratalá.
Hemos parado ya porque no nos da la vida ni la subvención.
No, ni la vida ni el tiempo, ni vamos, claro. Oye, pues sí. Muy bien. Y lo de Sendas Ocultas también está dentro de Zas en Garden Atlas.
Dentro de la plataforma Garden Atlas también podéis ver Sendas Ocultas, que hasta el momento lo hemos hecho en tres barrios, en Villaverde, en Fuencarral y en Moratalá.
Muy bien. Pues oye, fantástico. Me parece fenomenal. Pues nada, vuelvo a insistir, muchas gracias por participar y espero volver a contar con tu presencia en algún otro momento para seguir contándonos pues cómo avanzan todos estos proyectos tan interesantes y necesarios. Y pues gracias a ti. Nada.
Y mucha suerte con el programa.
Muchas gracias. Buenos días.
Será para ti.
Hasta luego, Alberto.
Hasta luego, chao.
Llegamos al final del programa. Y nada, me voy a despedir con el tema Time Hard de Selector, que empieza a sonar un poquito. No quedará hasta el final, pero bueno, lo oís un rato. Si queréis contactar con el programa, podéis escribir un correo a serampati@curcumalab, con K de kilo cúrcuma y lab acabado en B.es. Nada, un saludo y espero que estéis ahí al otro lado de las ondas el próximo día.